Continuamos con nuestra serie Exponer según el Evangelio de Mateo. Y hoy estaremos en el capítulo 12, verso 1 al 32, entre otras escrituras. Pero primero iremos a la presencia del Señor en oración. Digámosle, Padre Celestial, tenemos hambre, Señor. Tenemos hambre de oír tus palabras. Nos reunimos en tu presencia. Detenemos nuestras actividades para venir a tu presencia, para entregar nuestra mente, toda nuestra atención por casi una hora. Padre Santo, estaremos en tu presencia, en la presencia de tu palabra que ha sido hablada, expuesta, escrita. Así que nosotros creceremos en nuestro entendimiento, nuestro conocimiento acerca de ti. Padre, te pedimos que podamos llegar a tener más conocimiento, entender verdades bíblicas así como históricas. Puntos acerca del idioma para poder a conocerte a ti mejor. El autor de nuestras escrituras, principalmente en este caso estudiaremos el libro de acuerdo a las escrituras de Mateo. Mateo nos muestra a nuestro Jesús como el Rey. Jesús, el Cristo que siempre reina en una forma suprema en nuestras vidas. Padre, te decimos que tú eres nuestro Señor. Tú eres el Señor de esta congregación en Calvario de Albuquerque, Nuevo México. Padre Santo, buscamos tu dirección y que dirijas nuestros planes para el futuro. Y que tú estés en autoridad en cada uno de nuestros planes. Eso es lo que venimos a decirte y lo recibimos en el nombre de Jesús. Y lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Tendré que decirles que en Sudamérica, entre los países de Argentina y Chile, se construyó y se levantó una estatua hace años que le llamaron el Cristo de los Andes. Esa estatua está en la frontera de los dos países. Cuando esa estatua fue elevada, pensaban que debía de ser un símbolo de amistad y paz entre esas dos naciones. Y ellos decían que mientras que ellos tuvieran ese Cristo ahí, habría un entendimiento de paz, seguridad y entre un país y otro. Pero con todo y esto, al correr del tiempo, las gentes veían aquella estatua y se dieron cuenta que aquella estatua tenía de frente y de espaldas a uno y al otro país. Esto trajo un problema. Surgió un coraje, un odio entre algunas de las personas y los primeros que se quejaron fueron los chilenos, porque los chilenos decían que por qué debía de estar la espalda hacia su país llamado Chile, mientras que la cara o el frente de la estatua estaba así a Argentina. Por eso es que los chilenos se unieron y se mostraron su desacuerdo acerca de aquella estatua, y así este argumento continuó creciendo, hasta que vino un escritor periodista que pensó hacer algo y escribió una columna editorial en su periódico explicando por qué la estatua estaba de espaldas a ellos. Este escritor fue chileno y su artículo hasta hizo algunos reír y puso a todos en paz, porque escribió: la estatua está situada así porque la gente de Argentina son más necesitados, son más atrasados y tontos y necesitan que el Cristo de los Andes los esté cuidando. De esta forma los chilenos sintieron descanso y aquel argumento ya no continuó. Esto es interesante porque muchas gentes hacen disputas y discusiones acerca de cosas que no tienen significado. En este caso, una simple estatua creada por manos de hombres. Por eso es que vemos que nosotros hoy vamos a ver la persona de Jesús, Jesucristo. Jesucristo ha sido el objeto de opiniones, desacuerdos, amor. Todo esto se puede sumarizar y ha escalado cuando Jesús estaba en tierra durante su ministerio. Algunos se hacen la pregunta, o se preguntaban en los días de Jesús, ¿será este el Mesías? Cuando los enemigos de Jesús sentían la sensación de que el control que a ellos a ese tiempo tenía se les estaba escapando por las enseñanzas de Jesús. Por eso es que muchos tenían interés, otros sentían odio contra el Señor Jesús. Muchos lo siguieron maravillados y decían que era un obrador de milagros porque su mensaje era maravillosamente claro, intenso, y les aclaraba, y nunca habían oído que alguien enseñara con esta autoridad como lo hacía Jesús. Así que a Jesús le seguían multitudes y también le seguían los dirigentes religiosos como los escribas y fariseos. Ellos se reunían con fin de desacreditarlo y buscar modo de hacer lo que desapareciera, porque era una amenaza para su sagrada religión. En el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, vamos a ver una controversia que está sobre un asunto principalmente, el cómo guardar el día de reposo, lo que nosotros hoy, nuestro día le llamamos sábado, los judíos le llamaban Shabbat. Todo este argumento que vamos a ver hoy está en derredor de el quebrantar o guardar el día de reposo. Por eso es que vamos a el libro de Mateo, capítulo 12 y verso 1, que dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas secas y comenzaron a comer. Imagínense este escenario. Parece ser que alguien los estaba espiando. En este caso, Jesús y sus discípulos pasaban por los bordos de los sembradíos y estiraban semillas que ya estaban secas, comenzaban a tallarlas en sus manos y a comer aquellos granos. En el verso 12 dice, viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no les es lícito hacer en el día de reposo. La pregunta que yo siempre me he hecho cuando leo esta escritura, ¿qué hacían los fariseos entre los sembradíos? Esto nos indica, pues, que Jesús y sus discípulos estaban pasando de una aldea a otra. Eso se puede explicar, y también se puede explicar que los pobres podían extraer semillas y comer. Pero los fariseos, ¿qué estaban haciendo? ¿Acaso estaban siguiendo a Jesús y sus discípulos escondidos detrás de los arbustos para ver cuando los discípulos fallaban a sus leyes de sábado, inmediatamente acusarlos? Parece ser que eso es lo que estaban haciendo. Por eso es que es una pregunta que yo siempre me he hecho cuando leo este pasaje y sus comentaristas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en este escenario? Lo que está sucediendo aquí es que lo que los discípulos estaban haciendo se les era permitido, porque en la misma ley de los judíos estaba escrito, que entendamos que había diferencia entre la ley bíblica y entre la ley judía, a lo que ellos, los judíos, le llamaban la ley oral, una forma que ellos habían escrito para añadir a las escrituras, porque según ellos eran expertos, los únicos que podían entender las escrituras. Por eso es que en el capítulo 23 del libro de Deuteronomio, como un acto de misericordia, Dios dictó que los pobres podrían comer, y tenían el privilegio como pobres entrar en los sembradíos y comer de lo que hubiera en los campos de sembradío. Los pobres a ese tiempo se les permitía caminar y entrar en las labores sembradas por sus vecinos, y si había uvas y tenían, si había viñedos y tenían uvas, podían comer. Si había sembradío, podían extraer las botas. Si eran garbanzos, las botas de garbanzos. Si eran maizales, tomar elotes y comer. No se les permitía llevar una rozadera o un machete para cortar, ni tampoco llevar costal o canasto y cosechar y llevarlos a su casa. No, simplemente se les permitía entrar y saciar su hambre, comer de lo que hubiera en aquel sembradío. Pero no se les permitía cosechar, pero sí se les permitía simplemente extraer con sus manos y comer. Aún lo podían hacer en el día sábado. Si alguna persona cerca de su aldea había sembradíos, podían entrar en aquella labor y comer. Pero en este caso, para los fariseos, no les parecía que era algo legítimo. Para los fariseos, cualquier otro día hubiera sido permitido, pero el punto de que era día sábado no era permitido, no por la ley bíblica, sino por sus leyes orales, por sus tradiciones que ellos habían establecido y habían añadido, según ellos, aclarar. De acuerdo al Mishnah, que son las escrituras judías que ellos habían escrito para guardar el sábado, tenían por lo menos 39 artículos donde explicaban lo que no se permitía hacer el día sábado. Esta ley las escribieron los mismos rabinos, porque Dios había ordenado no trabajar en el día sábado. La mayoría de las personas pueden y podemos fácilmente entender. No es algo que se tenga que instruir. Pero los fariseos y escribas habían dicho, esta gente común no puede entender, tenemos que explicarles, tenemos que poner en papel cómo se deben de comportar para guardar el día de reposo. Técnicamente, de acuerdo a la ley oral de los judíos, los discípulos estaban quebrantando el sábado por sus leyes orales que ellos habían escrito en su libro llamado el Mishnah. En primer lugar, estaban cosechando. Eso ya era trabajo. En segundo lugar, estaban trillando. Ya era trabajo. En tercer lugar, estaban aventando la paja cuando soplaban en sus manos para que se separara el grano de las cáscaras. Eso era trabajo. En cuarto lugar, se le llamaban trabajando, preparando un alimento. Eso es. Para los judíos todo esto era trabajo y lo proveían en el día de sábado, porque cuando recogían los granos secos o las botas de garbanzos secas y cuando lo refregaban en medio de sus dos manos, luego le soplaban para que saliera el polvo, eso ellos le llamaban aventar. Y luego, al comérselo, significaba que estaban preparando comida. Todo esto quería dar a entender que estaban preparando alimentos. Por eso es que los fariseos y escribas dijeron que esto no les era permitido por su ley oral. Así que los judíos le habían añadido al reglamento de Dios al guardar del sábado. Imagínense que parece un oxímoron, porque le habían añadido al sábado tanto que hacer y no hacer, que era muchísimo trabajo guardar el sábado. Tenían que esforzarse las personas, memorizar todo esto para no ser reprendidos por los fariseos y escribas. Por eso es que a Jesús le dijeron, ¿por qué es que Jesús están haciendo lo que no les es permitido hacer en el día sábado? En el verso 3 Jesús les contestó, pero él les dijo, no habéis leído lo que hizo David. Esto está hermoso, esto a mí me alienta mucho, porque aquí Jesús les está dando testimonio de que no han leído o no han entendido las escrituras, porque Jesús les habla con ese sarcasmo. De veras les llamó la atención cuando los llevó la atención a las escrituras y les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo el rey David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. Aquí Jesús los está insultando, diciéndole, ustedes que se creen sabios no entienden las escrituras. Verso 4, como entró el rey David en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Eso es lo que el Señor les dijo. Encontramos que en el Evangelio, por lo menos 9 veces, se escribe de que Jesús hizo esta pregunta a alguien o a los expertos legalistas, a los religiosos dirigentes. Les dijo, ¿no habéis leído? Jesús quiere que entiendan a un incidente que ustedes recuerdan en el capítulo 29 de Samuel, el capítulo 21 de Samuel, y versos del 1 al 6, cuando el rey David estaba huyendo del rey Saúl y llegó a Nob, a aquella región cerca de Jerusalén, donde el sacerdote Ahimelec estaba. Y en aquellos días, como siempre en el pasado, los judíos tenían un templo o un tabernáculo. En este caso, el sacerdote Ahimelec era el encargado del templo. Y en el templo, el sacerdote Ahimelec ponía panes para la proposición cada sábado. 12 panes de pan de harina flor que se preparaban especialmente para ponerlos en el templo cada sábado como la ofrenda a Jehová. Esos panes los preparaban con mucho cuidado de harina flor y eran especial, por eso es que era un pan especial que solamente a los sacerdotes se les permitía comer. Por eso es que cuando apareció el rey David y habla con el sacerdote Ahimelec, sucedió, creemos que cuando el rey David llegó al sacerdote Ahimelec era un sábado, porque el rey David vino al sacerdote Ahimelec huyendo del rey David, escondiéndose, huyendo del rey Saúl. Entonces el sacerdote le hace la pregunta, ¿qué haces aquí? Y David mintió cuando le dijo, estoy en una misión secreta que me envió el rey Saúl, no te puedo decir qué es. Entonces podemos ver que el rey David fue deshonesto y mintió. Pero sí le dice, mis hombres y yo tenemos hambre, necesitamos por lo menos 6 panes para comer. Entonces el sacerdote le dice, no tengo pan común, lo único que tengo es el pan de la proposición que solamente les es permitido a los sacerdotes. Pero David se representa como rey y le dice, bueno, tenemos hambre. Yo y mis hombres tenemos hambre. Entonces el sacerdote le dice, bueno, si se han abstenido de mujer, tú y tus jóvenes, así que les puedo compartir este pan, ya que este pan es específicamente para el servicio del templo, pero si es así, te los doy. Y se los dio. Así que David y sus hombres tomaron los panes y comieron. Por eso es que Jesús aquí enfáticamente les avienta en su rostro, ¿no habéis leído lo que hizo el rey David? Como no le era permitido ni a él y a los que estaban con él comer de aquellos panes, solamente a los sacerdotes. Aquí hay un punto interesante que debemos de hacer. En la historia de Israel, el rey a este punto era el rey Saúl, sí sabemos, pero De veras que el derecho de ser rey estaba en el rey David. A este punto, el rey David ya había sido ungido como rey, pero como sabemos, el que surgió y vino a ser el rey a este punto era el rey Saúl. Por eso es que después de Saúl, el rey David fue el rey número dos. Pero a este punto, el rey David no está disfrutando su posición de rey como rey de Israel, porque ha sido desechado por la nación. Pero Israel está bajo el mandato del rey Saúl. Por eso es que el rey David tuvo que ser exiliado, esconderse, porque Saúl lo buscaba para matarlo. No era la culpa de David, sino que le habían negado la posición, fue por culpa del rey Saúl, de que David fue desechado. Si el rey David hubiera estado en su posición como rey, no hubiera sucedido ni siquiera este incidente, porque el rey David hubiera estado en el palacio del rey. Así también Jesucristo era el rey de Israel, es el rey de Israel, pero los suyos lo rechazaron. La escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que no hubiera habido este incidente de que los fariseos lo hubieran reprendido. Así que los discípulos de Jesús y Jesús fueron reducidos a ser como si llegara a una situación como pobres de los pobres por la forma en que los judíos rechazaron a Jesús como Mesías. Por eso es que Jesús les menciona aquí en el verso 4. Yo les voy a contar un incidente que me sucedió a mí, porque aquí es la oportunidad para confesar mi pecado. Yo vine a ser creyente como un jovencito y lo único que tuve cerca de mí fue un Nuevo Testamento, así que comencé a leer en el libro de Mateo 1:1 y llegué a este capítulo 12 del Evangelio de Mateo y llegué a esta escritura. Llegué, sentí un descanso, un alivio, que hasta puse mi Biblia a un lado y elevé mis ojos al cielo, le dije a Dios, gracias Padre Santo, porque por un número de años yo había llevado esta culpabilidad en mi conciencia de que había pecado. Porque yo crecí como católico, ya les he explicado, crecí bajo el sistema católico y fui a la escuela católica, y en aquellas escuelas católicas durante la cuaresma, yo no conocía la Biblia, pero sí se me había instruido de que durante la cuaresma en la escuela católica los señores curas siempre celebraban su sagrada misa y ahí guardaban lo que ellos le llamaban el pan sagrado, las hostias para la misa. Y yo recuerdo en una ocasión yo estaba en la escuela y se me olvidó llevar mi vestimento, se me olvidó llevar qué comer al mediodía y mis compañeros no compartieron conmigo. Estoy confesando mi pecado. Estábamos a una distancia de mi casa. Mis padres estaban en su trabajo, así que yo no podía llamar a mi casa para que me trajeran que comer al mediodía. Y yo recuerdo claramente que sabía dónde los señores curas guardaban sus hostias para celebrar la misa durante la cuaresma. Entonces yo me escondí y fui y me llevé unos puños de hostias y eso fue mi comida de aquel día a mediodía. Les estoy confesando mi pecado. Por años me sentí horrible. Mi conciencia estaba acusándome continuamente de que había robado pan, según los señores curas, para la consagración. Pero a la edad de 18 años me entregué al Señor Jesucristo. Durante ese meses que siguió que estaba yo leyendo el Evangelio de Mateo, llegué a este capítulo 12 y yo exclamé, ¡oh! El rey David hizo lo mismo que yo hice, esto es maravilloso, y me sentí contento y gozoso, y además me di cuenta que Jesús mismo aprobó lo que el rey David hizo, así que para Dios es más importante que nosotros suplamos nuestra necesidad física que guardar esos ritos religiosos. Y me doy cuenta que hasta aún el sacerdote Amelec lo aprobó. Así que pensé, maravilloso, muy parecido a mi experiencia. Ahora veremos que Jesús continúa explicando su señorío, su superioridad. Y leemos Mateo, capítulo 12, verso 5, y dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Lo que les está diciendo aquí Jesús, que el sacerdote entraba en día sábado y profanaba el sábado y eran sin culpa, es lo que ellos tenían escritos en su libro. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Eso es lo que el Señor les dijo en sus propias caras. Sabemos que en Israel, en general, todos los sábados, de veras que para los judíos el sábado comienza el sábado por la tarde, el sábado comienza el viernes por la tarde, tan pronto como se mete el sol. Cuando yo voy a Israel por muchos años, tengo un guía que él me guía por Israel, y es un judío ortodoxo muy estricto en guardar el sábado. Ya eso ya lo tengo bien claro, que el día sábado no me ayuda en nada. Le llamo por teléfono, no contesta. Le mandamos mensajes textuales, no los contesta, porque para él el sábado es, no quiere quebrantar el sábado. Él todavía está bajo esa rigurosa y regla absurda que guardan algunos judíos. Pero en el templo, el día sábado, los sacerdotes tienen que trabajar. Por eso es que Jesús les quiere aclarar. Ustedes dicen que es ilegal trabajar el día sábado de acuerdo a la ley de Moisés, pero yo les estoy diciendo que aún el sábado los sacerdotes trabajan y aún hacen doble trabajo, porque tienen que comenzar fuego para presentar la ofrenda. Matan al cordero, lo limpian el cordero para ofrecer el sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos. Eso es lo que hacen el día sábado hasta los días de Jesús. Jesús les aprobaba eso. Pero Jesús sabía que ese día, hasta ese día los judíos hacían doble trabajo, porque era día especial. Así que en Israel, si alguien trata de levantar un animal, comenzar lumbre para cocinar, ellos le consideran trabajo ilegal y dice que de esa forma ellos profanan el sábado. Jesús les está diciendo, porque ellos están haciendo para alabar y adorar a Dios, dicen que están sin pecado, y es cierto que están sin pecado. Pero ahora ustedes se ponen a contra de mí y mis discípulos porque estamos haciendo lo que ustedes dicen en sus leyes orales, sus tradiciones de que es ilegal extender nuestra mano y traer bellotas de garbanzo y comer, o espigas de trigo y comer. Ahora yo les digo, el sacerdote en el templo trabaja y no profanan el sábado por el trabajo que están haciendo en el día sábado. Lo que a mí me gusta mucho es que Jesús los lleva a las Escrituras. Jesús no dijo, mi opinión es esta, o la opinión de la iglesia es esta, o la opinión de so-en-so es esta. No, Jesús los lleva a las Escrituras. Los fariseos y escribas estudiaban las Escrituras, estudiaban el libro y lo seguían. Pero yo les digo que esto nos dice que es posible que una persona lea la Biblia y no entiende el mensaje de Dios. Porque muchas personas leen la Biblia ya con un prejuicio, ya tienen su prejuicio acerca de lo que van a leer. Es posible leer la Sagrada Biblia y tener ojos ciegos, o sea, entendimiento ciego, con una cierta presuposición. Muchas gentes leen la Biblia y están buscando textos para justificar sus creencias. A esto se le llama traer tu teología ya preparada a la Biblia. Es diferente que recibir la teología de las Sagradas Escrituras, nuestra Biblia. Entonces, a uno se le llama exi Jesús y el otro se le llama así Jesús. Así Jesús es que tú lees lo que la Biblia te dice, lo que la Biblia revela, lo que el texto te dice y lo crees de todo corazón, lo aplicas. Así Jesús es que tú lees la Biblia y tú ya llevas tu presuposición y buscas textos para justificar tu creencia. Eso es incorrecto, es lo que hacían los escribas y fariseos durante el tiempo de Jesús. Por eso es que Jesús los reprendió y les dijo, vayan a sus escrituras y vean lo que hizo el rey David. Y está escrito, verso 6, Jesús les dijo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Verso 7, y si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, está citando al profeta Oseas 6:6 cuando dijo, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Una afirmación clarísima. ¿Qué quiso decir Jesús con esta afirmación? Aquí Jesús les está dando la interpretación, explicación de la del sábado. Jesús les está diciendo, yo soy el único digno de quebrantar el sábado porque yo lo inventé. Yo soy el Señor del sábado, por eso es que yo lo inventé, yo lo he creado, yo soy el Señor, yo soy Dios. Por eso es que la forma que yo aplique las escrituras está correcto. Es la única forma correcta que se pueden interpretar las escrituras. Es una afirmación que no se puede negar. Que Jesús les está diciendo, mi autoridad es mucho más grande que el sábado y sus reglamentos que han escrito ustedes para justificar el día de reposo. Cuando Jesús les dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Verso 9. Pasando de ahí vino Jesús a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Para poder acusarle, queda claro aquí. Fue una trampa que le pusieron a Jesús. Esta es una pregunta muy interesante que nos debemos de hacer, que yo quiero que ustedes contesten. Los fariseos continuaban estudiando a Jesús desde que comenzó su ministerio. Sabían perfectamente el estilo de pensar del Señor, conocían sus hábitos, sabían que Jesús era compasivo y cuando él veía la necesidad, actuaba. Por eso es que aquí dice que Jesús vino a su sinagoga en el día de reposo. Donde quiera que Jesús venía, había una sinagoga y Jesús no se escondía, sino que se metía entre sus reuniones. También los fariseos sabían que Jesús, cuando veía que alguien estaba en sufrimiento, Jesús actuaba. Esto nos dice que los fariseos entendieron y pusieron a este hombre ahí a propósito para tentar al Señor. Hay muchas posibilidades que así fue. Que vieron a este hombre con la mano seca y sabían que Jesús iba a entrar en la sinagoga. Pensaron, vamos a ponerlo aquí para, si Jesús lo sana, poder acusarlo de que está quebrantando el día de reposo. Ellos no sabían que estaban en la presencia del Dios que ellos conocían como el Dios Creador de los cielos. Por eso es que le pusieron una trampa a Jesús, porque sabían que Jesús estaba ministrando en la región de Galilea. Así que este hombre tenía su mano seca. En griego seco quería decir como xeras, o sea, como un terreno árido, seco, que ya por tiempo no le ha llovido, esa tierra está seca. Así este hombre tenía una mano seca, seguramente se veía pachiche como los higos cuando ya están secos. Así que cuando una parte de una persona, ya sea una mano, una parte de su rostro o una parte de nuestro cuerpo está enfermo, está seco, pachiche, porque no tiene líquido, ya no tiene sangre, esa parte de nuestro cuerpo se seca. Todos hemos visto una persona enferma. Por eso es que le preguntaron al Señor, aquí en el verso 10 de Mateo capítulo 12, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Vamos a analizar esta pregunta que hicieron estos señores. Esa es una pregunta estúpida, en verdad. Estúpida y más. Para mí, esto fue de veras estúpido. Podía usar otros términos peores, pero esa es una pregunta muy tonta. ¿Qué tipo de pregunta es esta hacerle al Señor Creador de todos nosotros? Decirle que si es lícito sanar en el día de reposo, de acuerdo que para sus opiniones y sus libros es ilícito sanar el día sábado. Entonces estarán pensando ustedes, ¿cuándo fue la última vez que en la sinagoga alguien había sanado a alguien? Los fariseos y los judíos no tenían poder para sanar. Esto nos explica que ellos nunca habían experimentado una sanidad en el día sábado. Así que ellos se presentan frente a Jesús con sus rostros muy elevados, tratando de reprender al Creador de aún de ellos mismos, y le hacen esa pregunta muy elocuentemente: ¿es lícito sanar en sábado? Como si ellos ya hubieran experimentado eso. De acuerdo a sus leyes absurdas que habían escrito, le hicieron esa. Ellos decían que solamente se le podía dar medicamento a una persona en el día de sábado o atenderlo si su vida estaba en peligro. Por ejemplo, si una persona accidentalmente se había caído y quedaba atravesado por una espada o algo parecido, o alguien estaba atorado debajo de algunos escombros que se habían caído, es la única forma que podían hacer algo en el día de sábado. Por eso es que eran sus creencias. Por eso le hicieron al Señor esta pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Verso 11, Jesús les contestó y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Verso 13. Entonces Jesús dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Ese es el verso 13 de Mateo 12. Para los judíos en aquellos días, el querer sacar a una oveja de un atascadero, claro que era trabajo. Pero ellos establecieron ciertos reglamentos para justificarse porque decían ciertos actos de misericordia por el propósito de salvarle la vida a alguien es permitido hacer. Le llamaban actos de misericordia. Yo no quiero ver a este pobre animal sufriendo o alguna persona accidentada sufriendo. Así que tenían su ley oral, tenían su ley para justificarse y escaparse de cumplir sus propios dictamentos, sus propias órdenes. Aquí Jesús les muestra un hombre que está sufriendo. Así que, ¿qué vale más? ¿Una oveja o un hombre? Ustedes tienen que contestarse esa pregunta también en su propia mente, porque estamos viviendo nosotros en unos tiempos peligrosos donde Jesús le pregunta a algunas personas, dicen, en verdad, las ovejas también son gentes y como animales tienen derechos de animales, derechos no humanos. Tratan de decirte que comparan al derecho de los animales como el derecho de la vida del ser humano, lo cual es absurdo. Continúan explicándote acerca de derechos de animales y hasta ponen anuncios comerciales en la radio, la televisión, ponen rótulos en los caminos para justificar de que debemos de ser misericordiosos con las vidas de los perritos, de los gatitos. Con esto no quiero decir que seamos crueles con los animales, sino que tenemos que ser justos y tratar a nuestros animalitos, a nuestras mascotas, como animalitos. Pero si alguien va a tratar a los animales con cariño y respetarles su vida, también debemos de entender y respetar la vida de los humanos, la vida de los niños aún no nacidos. Yo recuerdo haber estado en la ciudad de Nueva York hace algún tiempo y me di cuenta que había un grupo de gentes haciendo sus expuestas públicas, sus exposiciones públicas que llevaban rótulos que los animales también tienen derechos, los animales tienen derechos, y traían unos rótulos explicando su posición para defender la vida de animales. Continué observándoles, observándolos qué es lo que hacían, lo que decían, cómo se paseaban de lado a otro, y sentí deseo de poder ir y hacerles una pregunta, y la hice. Una pregunta muy simple, le dije a uno de ellos: ya que ustedes creen en salvar la vida de los animales, ¿qué es lo que ustedes piensan acerca de que algunas madres abortan a sus niños? Esa fue la pregunta que yo les hice. Todos se veían unos a otros hasta que uno de ellos contestó y me dice: la mujer tiene el derecho de escoger porque tiene autoridad su propio cuerpo. Entonces yo pensé, qué interesante. Y le dije a aquella persona: qué interesante que ustedes le dan más importancia a la vida de los animales que a la vida de un niño, principalmente cuando está en el vientre de su madre y no tiene ninguna posibilidad para defenderse y ustedes lo matan. Por eso es que Jesús les preguntó a los fariseos: ustedes contéstense, ¿qué vale más, la vida de un hombre o una oveja? Claro que ellos hubieran contestado: un humano, porque el humano ha sido creado a la imagen de Dios, así que la persona vale más que un animal. La vida de una persona vale más en los ojos de Dios que la vida de un animalito. Por eso es que Jesús les dijo: pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo Jesús a aquel hombre: extiende tu mano. Imagínense ustedes, si estuvieran ustedes en la sinagoga y ese hombre con su mano seca está ahí y Jesús le dijo públicamente al que está enfermo con su mano seca, le gritó: ¡ey! ¡Tú, extiende tu mano! Se lo dijo con autoridad. Aquella persona tiene dos opciones: o actuar a la orden del el que le está dando la orden, o si tú hubieras estado presente y hubieras dicho: Jesús le dio la orden y con la orden la fuerza y la sanidad, y él obedeció. Si tú hubieras estado presente, o estos señores hubieran estado presentes como estaban, hubieran criticado a Jesús diciendo: ¿cómo es que le dices a este hombre que tiene su mano? Le va a doler. Pero aquí, en el verso 13, dice que aquel hombre extendió su mano y la mano le fue restaurada como la otra. Esto quiere decir que si tú sientes que Dios te da una orden, actúa. No comiences a dudar y decir: yo no puedo, esto es difícil. Dios no te da una orden de que hagas sin darte el poder, los medios para que lo logres. Por eso es que es Algo que le parece imposible a los hombres, para Dios es posible. Cuando Dios te da una orden, también te va a dar la fuerza y los medios para que vayas y cumplas la orden. A veces me pregunto que si alguno que me están escuchando a través de este sistema de comunicación y siente que Dios les ha dado orden, pero dicen, yo no sé hacer nada, yo soy insignificante, yo debo de quedarme con mi familia, quizás debo de continuar obedeciendo a Dios aquí. ¿Qué tal si Dios te da una orden que te va a decir, voy a usar tu vida para que haya cambio en el mundo, para que cambie un estado, una nación, una ciudad, quizás una familia va a cambiar y va a venir el Señor y tú dirás, oh, yo no tengo palabras para hablar con esa gente, es imposible, yo no puedo ir a aquella ciudad, yo no puedo hablarle a esta familia, yo no tengo facilidad de palabra. Lo que yo te digo, si tú sientes que Dios te da la orden, ve, y Dios va a proveer, poner los medios para que hagas. Por eso es que aquí dice en el verso 13, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada y sanada como la otra. Consideremos por un momento la importancia del sábado de los judíos. Encontramos que en el Antiguo Testamento se menciona por lo menos 90 veces y en el Nuevo Testamento se menciona por lo menos 55 veces el término sábado o día de reposo. Día de reposo o sábado en el idioma original quiere decir que hagas un alto, detente de lo que tú estés haciendo para que te detengas de tu actividad común. Así que el día sábado es el fin de la semana, ahí se acabó la semana. ¿De dónde surgió el término de el sábado? No de la ley de Moisés. El sábado comenzó desde la creación. En el Génesis 2 y verso 2 dice que acabó Dios el día de séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Así que este patrón de 6 y 1 comenzó desde la creación, comenzó en el corazón de Dios. El sábado fue resucitado, o sea, resurgió en la ley de Moisés por el pacto que Dios estableció con Moisés en el libro de Éxodo, como en el capítulo 16, verso 16. Sabemos que Moisés y el pueblo de Dios estaban viajando por el desierto y Dios les alimentó con maná del cielo. Encontramos la explicación en Éxodo 16 y verso 16, donde explica de que Dios les dio a comer maná del cielo. Este pan dulce como pan enmielado que descendía del cielo, y los hijos de Israel se gozaron comiendo pan del cielo, el cual se llamó maná. Esto es lo que Jehová ha mandado, les dijo Moisés, recoged de él cada uno según lo que pudieres comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que estén en tu tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Luego, este mismo patrón de 6 y 1 se lo explicó Dios a Moisés cuando le dio los 10 mandamientos. Cuando venimos al Nuevo Testamento y hablamos del día sábado, sabemos que los cristianos tenemos nuestra relación. Para el Nuevo Testamento, al sábado ha sido saboteado, se le han añadido reglas y reglamentos Así que los judíos lo han torcido y ya no significa en verdad lo que originalmente significaba. Por eso es que yo les he dicho que era más trabajo guardar el día de reposo que trabajar 6 días de la semana. Eso es lo que podemos ver claramente. En el capítulo 23 de Mateo y verso 4, Jesús dijo, ¿por qué atáis cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Refiriéndose a estos reglamentos y sus ceremonias que tenían que cumplir. Es algo que Dios nunca, nunca intentó que hiciera sus hijos. Pero siempre los judíos buscaban y encuentran formas para sacarle la vuelta y justificarse. Ahora les explicaré cómo aún hoy mismo en nuestros días todavía hay judíos confundidos e insisten en la ley sabatina, en la ley judía. Pueden caminar un máximo de 3,100 pasos aproximadamente, y los cuentan. Con todo y esto, si una persona tenía que transportar comida de una aldea a otra o a otro pueblo, tenían que contar los pasos porque solamente se les permitía caminar 310 pasos. Pero ¿qué hacían los judíos? Escribieron leyes que decían que cuando llegaban al fin de los 3,100 pasos, los judíos hasta ponían una cuerda, un cable en derredor de sus ciudades, para que así nadie quebrantara el día de reposo. A esto ellos le llamaban, a este cable, en el idioma hebreo le llamaban erud. Esto significaba que la persona podía caminar hasta ese cable y de ahí comenzaba a contar otra vez. Decía, voy a extender los 3,100 pasos una vez más, y así de esa forma se justificaban ellos unos a otros que no estaban quebrantando el día sábado. Decían, extendí mi espacio uno más, así que ellos se justificaban. Por eso que Jesús los reprende acerca de... Jesús nos está diciendo que la ley de Moisés no era correcta, ni trataba de decirles que no la cumplieran, sino que les está diciendo que lo que están haciendo es absurdo. Ahora en Mateo capítulo 12, verso 14 dice, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí. Alguien nos está mandando una pregunta textual que vamos a contestar. La pregunta es que si todavía en nuestros días hay judíos que tratan de cumplir esas leyes absurdas. Tengo que explicar que en los estudios pasados, nuestros hermanos que están recibiendo las preguntas que las personas hacen a través del sistema textual, yo le dije, ¿por qué esta vez no hubo preguntas? Y me dijeron, es que tú continúas explicando, y en sus explicaciones contestas esas preguntas, ¿para qué ponerlas y contestarlas? Por eso es que tú las contestas en alguna forma. Así que tengo que decir que la respuesta es que sí hay judíos que todavía tratan de cumplir esas leyes. Por ejemplo, hay una región en Jerusalén que se llama Nea Sherim. En esa colonia de Jerusalén, allí hay los judíos muy estrictos que aún estos días tratan de, solamente se visten de negro, o sombrero negro, chaquetas negras, capas negras, botas negras, y hasta ponen una cara muy rígida y diciendo, estamos guardando el sábado. A un punto que según las personas manejan su automóvil por esa colonia, hay algunos chamacos que hasta te avientan piedras, te apiedran tu automóvil porque dicen que estás quebrantándoles su sábado. Esa es su afirmación, su interpretación acerca de guardar el sábado rigurosamente. Regresando al texto, en el verso 15 dice, de Mateo 12, sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y lo sanaba a todos. Pero los fariseos tratan de destruir a Jesús. ¿Por qué? ¿Por lo que Jesús dijo acerca del sábado? No, esa no es la razón. Yo no creo que esa es la razón que tratan de destruirlo. Quizás se sintieron incómodos, pero no a punto de tratar de matarlo por esto. Sino que la razón que tratan de destruir a Jesús y matarlo, y sabemos que eventualmente lo lograron, porque nosotros ya conocemos la historia de que Jesús fue crucificado. La razón por qué tratan de destruirlo es porque Jesús afirmaba ser el Mesías, Jesús afirmaba ser el Señor de sábado, Jesús afirmaba ser mayor que el templo, Jesús afirmaba ser Dios. Todas estas afirmaciones que Jesús hacía es la razón que lo odiaban y por eso que trataban de destruirlo. Jesús no solamente se llamaba ser el Mesías, sino que les afirmaba ser Dios mismo. Esto incomodaba mucho a los judíos. Aquí dice que Jesús, sabiendo, se apartó de ahí y le siguió mucha gente y lo sanaba a todos, lo sanó a todos. ¿Por qué es que Jesús se separaba, se apartaba, si es que Jesús tenía todo poder? Si Jesús tenía todo poder para sanar, naturalmente que él podía haber simplemente establecer quizás una bóveda y así nadie podía acercarse a él, o Jesús simplemente podía borrar sus pensamientos y así ellos se quedaban quizás confundidos, como sabemos que ha sucedido en otras ocasiones en las escrituras, pero no, Jesús los quiso actuar como humano igual que ellos para que, porque sabemos que Jesús nunca usó sus poderes como Dios para defenderse humanamente. Jesús hizo lo que haríamos tú y yo. Cuando vemos que hay peligro, nos retiramos. Jesús tenía todo poder. Jesús nunca utilizó sus poderes como Dios para uso personal o su protección humana. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Es lo que Jesús dijo aquí en el verso 10. Dice aquí Jesús, les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Jesús sabía todo. Jesús entendía. Verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no se apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles su salvación. Vemos aquí que Jesús está citando las profecías del Antiguo Testamento. De acuerdo a Ronaldo Great Barnhart, que fue un escritor, pastor y comentarista, a este punto del Señor, de la vida de Jesús, de su ministerio, a este punto, el calendario de la nación de Israel, aquí hubo un espacio, aquí se detuvo el calendario de la historia judía. Y sabemos que Dios está haciendo lo que profetizó, de que se iba a separar de los hijos de Israel, como sabemos que Jesús envió a los discípulos en la región y les dijo que fueran solamente a los descendientes de Israel. Aquí vemos que Jesús se dirige a los gentiles, al resto del mundo, no solamente a los judíos, sino al resto del mundo, a los gentiles, hasta que complete la obra con los gentiles y va a regresar a su concentración a la nación de Israel. Por ejemplo, vemos que en Romanos capítulo 11 y verso 25, Romanos 11, 25, dice que aquí, en parte, lo que sucedió a Israel se va a detener en la historia con los judíos hasta que se complete la cantidad de los gentiles, para que se complete el número, porque se tiene que completar el número de gentiles definitivamente. Tú que me estás escuchando, yo y tu pastor Skip Hasek acá en el Calvario de Albuquerque, somos gentiles, pero hemos sido injertados al árbol, que es lo que dice el libro de Romanos, hemos sido injertados a la nación judía. Por la gracia de Dios, Dios nos ha injertado para que así seamos dignos de recibir las bendiciones que Dios ha guardado para los israelitas, para los judíos. Por eso el calendario profético se cumple en las 70 semanas del libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 9, versos 24, 25, 26, ahí vemos el periodo de tiempo, de un periodo de 70 semanas o 70 secciones se va a cumplir. ¿Cuándo se va a cumplir esta profecía del libro de Daniel? En el periodo de la tribulación. En el periodo de la tribulación encontramos un periodo de 7 semanas, un segmento separado en 2 secciones. En esta sección de 7 semanas separado en 2 partes, ahí se va a ver la furia, la ira de Dios que va a descargar sobre la tierra, juicio tras juicio, juicio a punto que la tierra va a quedar casi destruida. A esto aparece el Señor. La 70 semanas del libro de Daniel se cumple la profecía. Será cuando los representantes de las 12 tribus de Israel, los 144,000 sellados de la descendencia de Israel, va a ser como el casquillo detonador para que muchos de nosotros, los gentiles, tenemos la oportunidad de ser reconocidos y constituidos justos, porque ahí comienza la 70 semana del libro de Daniel, comienza el periodo de la tribulación, y estos 144 judíos que van a ser salvos, escogidos de entre los descendientes de los israelitas, aquí se cumple. Así, estamos pensando que aquí nos muestra cómo Jesús hace un espacio para dirigirse a los gentiles, a nosotros. Notemos que aquí se mencionan los gentiles 2 veces. Está citando la profecía de Isaías 42. Entonces, siempre ha sido el plan de Dios de no juzgar a la gente, sino que todo el mundo sea alcanzado a través de la descendencia judía, Isaías 42. Y recordamos cuando en Génesis capítulo 12, Dios le dijo a Abraham, en ti todas las familias de la tierra serán bendecidos, todos, no excepción. Mi familia ha sido bendecida, tu familia es bendecida por la promesa que Dios le hizo a Abraham, y la descendencia de Abraham que viene a ser Jesús, descendiente del linaje de Abraham. Así que nosotros somos los receptores de la profecía y la promesa que Dios le hizo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Aquí se descarga y se cumple la profecía. Por eso es que Jesús hace un cambio y se dirige a nosotros los gentiles. Sabemos que se nos está acabando el tiempo, pero tenemos que leer el texto que viene en Isaías 42, versos 1, 2, 3 y 4. Aquí dice, mi siervo yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Aquí, tres veces se ve en la profecía de Isaías, en el capítulo 11, 42 y 61, aquí Dios está dando testimonio de que Dios va a descargar su espíritu y su misericordia en la gente que no es descendiente de Israel, porque en Isaías 11 dice que habrá un descendiente que brotará, un descendiente de la descendencia de Israel que tendrá espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, el espíritu de temor a Jehová. Y un poco más nos explica en Isaías 11. Dice que el Espíritu Santo descenderá sobre su ungido. Mateo nos está diciendo, aquí se cumple el Espíritu de Dios, ha permitido a Jesús hacer estas obras milagrosas que fueron ya predichas en el Antiguo Testamento. Notemos que dice que Jesús no va a estar en el verso 18 aquí, mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Y verso 19, y no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. El verso 20, y la caña cascada no quebrará. Así que los judíos esperaban este Mesías que cumpliera todas estas profecías del Antiguo Testamento. Ellos creían que el Mesías iba a derrocar al gobierno existente que existía en sus días, que iba a derrocar a sus gobernantes y establecer un reinado, y que los judíos iban a ser los que iban a ser libertados y escogidos. Pero ellos malentendieron la profecía, sino que la profecía decía que Jesús vendría humilde, gentil, misericordioso, porque dice aquí en el verso 20 de Mateo 12, la caña cascada no se quebrará. En esos días que el Señor estaba caminando a las orillas del río Jordán, había un tipo de cañas, un tipo de carrizos muy delgaditos y crecían, y los pastores que venían a traer sus rebaños a tomar agua recogían aquellas cañitas y hasta hacían flautas, les hacían agujeritos con mucho cuidado, porque si no trataban aquellas cañas con mucho cuidado, se quebraban, se estillaban. Eso es lo que está diciendo aquí la profecía, de que Jesús no sería quebrantado como aquellas cañitas, aquellos carrizos, sino por eso que Jesús indica, Jesús sería gentil, humilde, misericordioso, que va a tratar a la gente, a los que estén en su presencia, con mucho amor, con mucha humildad. Veamos a los discípulos, que eran gente bien tímida, gente bien humilde, gente normal como tú y yo que me estás escuchando, pero Dios los escogió, Dios los restauró, Dios los dotó del Espíritu Santo para hacer lo que ahora vemos. Seguimos en Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Imagínese la condición de este hombre. Ser ciego, mudo y endemoniado, qué condición tan lastimosa. Parece ser que lo más difícil que este hombre sufría era que era endemoniado, porque se menciona primero. Por eso creemos que era lo más peor. Pero dice aquí que Jesús lo sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este aquel, el hijo de David, que había de venir? Aquí ellos estaban dando testimonios. Eso es lo que Dios quería que ellos entendieran. Por eso es que Jesús hizo lo que hizo, para que ellos entendieran, todo Israel entendiera, que este es el hijo de David, el Mesías que había de venir, el Mesías que ellos esperaban con tanto anhelo, que anhelaban y esperaban. Ellos debían de haber dicho: aquí está entre nosotros. Por ello ellos se preguntaron: ¿será este el predicho por Jeremías, Isaías, Amós y Oseas y algunos profetas? Verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Eso fue lo único que pudieron entender estos escribas y fariseos. Que, verso 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, sino primero le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo contra mí es el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 12, 24 al 32. Las hermosas explicaciones que de aquí salen, me gustaría explicarlas, pero el tiempo ya se nos ha agotado, así que vamos a tener que esperar las explicaciones para el estudio próximo. Esperen oír las explicaciones en los estudios futuros. Esto es bien importante, una sección importante de la Escritura. Por ejemplo, ¿qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? A lo mejor lo que yo les voy a explicar no es lo que ustedes ya han entendido, pero en el estudio, en los estudios futuros, los explicaré. Yo les diré, mis intenciones siempre es explicarles lo más que pueda de las Escrituras. Siempre me preparo para explicar y quiero que ustedes entiendan lo más que sea posible, pero el tiempo no nos lo permite. Hay veces que hay muchas explicaciones que se tienen que presentar, así que espero que comprendan que aquí no vamos a detener, porque en el futuro continuaremos explicando a lo más profundo que podamos. Así que muchos de estos escenarios que ya leímos se repiten en los evangelios de Marcos y Lucas, y iremos allá también para ver las explicaciones y así continuaremos explicando. Así que vamos a la presencia del Señor en oración para darle gracias y decirle: Padre Celestial, ¿qué diremos a todas estas cosas que hemos aprendido, Señor? Esa es una pregunta que debemos de contestar. ¿Qué hacer con todo este entendimiento? Pero tu Escritura nos dice que si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Señor, ¿quién puede estar contra nosotros? Nadie. Así que el Señor se mostró fuerte, sólido, no se zarandeó como se zarandean las cañas secas en el desierto o en las labores. ni Jesús se portó como un pavilo que simplemente humeaba, sino que Jesús se mostró. Jesús se mostró sólido, estricto, claro, amoroso, humilde. Señor, gracias por esa amabilidad. Y nos muestra que todos tenemos la capacidad de poder extender nuestras manos a la gente necesitada. Señor, tú provees y nos muestras que tú tienes cuidado por cada individuo, por insignificado que sea. Y tratas de enseñarnos cómo debemos de reprender a la gente religiosa, a la gente confundida que trata de confundir a otros. Por eso es que, Padre Santo, quieres que nosotros entendamos que somos gente común y tú estás dispuesto a usarnos. Todo esto nos refresca, nos ayuda a entender las palabras de Jesús, poder nosotros comprender y poder explicar aún a las personas que tienen títulos académicos y se oponen a las escrituras, y nosotros que somos gente común, sin ninguna educación universitaria, y podemos explicarle a los señores profesores de universidades que la fe debe de estar en Cristo, porque la fe viene por el oír y la fe de la palabra de Dios. Padre Santo, te pido que el resto de esta semana, que tú bendizcas a tu pueblo, a nosotros, nos des la fuerza, el ánimo y las palabras propias y adecuadas para poder ser tus representantes. Padre Santo, que al que se siente débil le des fuerza, que pueda ver la victoria, porque tú vas a actuar a nuestro favor, Padre Santo, cuando nosotros clamamos a ti. Y tú nos das el medio para, y la palabra, hay veces que parece ser imposible. Para nosotros es imposible, pero sabemos que con Dios todo es posible, porque para ti nada es imposible, oh Padre Santo. Si tú nos dices que entendamos nuestra mano, o que vayamos a una cierta área y extender tu palabra, que vayamos a aquella ciudad, en aquella cultura, aquel grupo de religiosos que se han aferrado en su religión, y representemos tu palabra limpia, el evangelio limpio, y así tu obra continuará. Padre Santo, nosotros nos gozamos en ser tus representantes, tus embajadores, y que llevamos la verdad, tu verdad aún. Nosotros somos simples hombres, simples mujeres que están decididas a hacer tu voluntad. Padre Santo, esperamos tu intervención. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén.